radionovela Ana y Gabriel.
Gabriel, ¿y a ti qué te pasa?
Nada. Tonterías.
¿No me tienes confianza? ¿No soy como tu hermana?
Pues claro que sí. Bueno, Maribel, ¿y eso a qué viene?
Yo no soy una niña, Gabriel. Aunque papá y mamá se lo crean. No pienses tú lo mismo.
Tú eres una mujer, por supuesto.
Y sé que entre tú y mi hermana no existe la felicidad que mis padres oponen. Yo no creo que ella sufre.
Por favor, no sigas, Maribel.
Pero tú sí sufres, y mucho. ¿Por qué tienen que representar esta comedia? Si ya ni se hablan, ¿verdad?
Gabriel Cartaya detiene el cubierto que llevaba a la boca. La hermana pequeña de su esposa lo mira fijamente, dolida, interrogándole más con la mirada que con sus palabras.
Dejemos esta conversación para otro momento y otro sitio. ¿Te
no,
parece?
No me iré de aquí hasta que me respondas lo que te he preguntado.
¿Sigues siendo la misma muchachita de antes?
¡Claro que no! Y sabes que no es cierto. Y sabes que te quiero como si fueras mi hermano realmente.
No tienes que jurármelo. Cuando me casé con tu hermana...
Yo tenía 13 años, pero hoy tengo 18.
He presenciado tu transformación de niña a mujer.
Gabriel, por favor, no desvíes la conversación. No estamos hablando de mí, sino de ustedes. De ti y de mi hermana.
Ah, cocina bien Irene, ¿no es cierto?
La muchacha se queda mirándolo. Es muy joven. No obstante, sus pensamientos se le ofrecen maduros. Para ella, la sinceridad es la arteria vital de la existencia. Ella, criada en un mundo de sonrisas falsas, ama la verdad. Gabriel vuelve a llevar el vaso de agua hasta los labios y tras beber, la mira.
La vida no es tan fácil como se cree cuando tenemos 18 años.
Yo no creo que sea tan fácil, Gabriel. Pero no estoy de acuerdo tampoco en hacerla más difícil ni aún de lo que es. Yo creo en la sinceridad únicamente.
Claro. Por supuesto.
Por favor, no me sigas la corriente.
Bien, ¿qué quieres que te diga? También yo creo en la sinceridad, en la verdad.
¿Y cuál es tu verdad? ¿Quieres decirme?
Tras mirarla en silencio, Gabriel Cartaya se pone de pie. Es demasiado el sinsabor que guarda su alma para ofrecérsela a una niña como esta, que lo mira sentida. Maribel Figueroa entiende sus palabras. Su generación es de verdad abierta y palabra valiente.
Deja, no me contestes. Cuando te cuesta tanto trabajo decirlo, es porque tienes mucho que decir.
No hay nada que decir.
Claro que no. Pero entérate de que no estamos de acuerdo. Yo no creo en este tipo de sacrificio. Porque creo que el matrimonio es un pacto de dos que están de acuerdo. Y que cuando llegue el día en que esos dos ya no piensan lo mismo, es un sacrilegio seguir aparentando una mentira. Oh, Gabriel, ríete de mí. Pero tú piensas lo mismo, aunque quieras hacerme creer otra cosa. Para mamá y papá, Lucy es un modelo. Pero yo sé que están equivocados. Yo soy un escándalo para ellos porque digo lo que siento. Pero Lucy dice lo que a ellos les gusta y hace todo lo contrario.
Bueno, ya está bien. El problema entre tu hermana y yo
es eso... que ella quiere seguir de fiesta y tú crees en tu trabajo.
¿Lo entiendes entonces?
Lo que no entiendo es... ¿qué estás esperando para confesar que tu matrimonio es un fracaso?
De pie, sintiendo cómo la brisa le bate el pelo y le golpea la frente, está Ana Valente. Aquí, de pie, mirando hacia el sur de la ciudad, meciendo la mirada sobre la vieja techumbre de este barrio, donde ha aprendido a llorar con los ojos resecos y a sonreír muriendo. Desde este mirador, puede ver a cierta distancia el afán anhelante de una gran avenida repleta de carros. No la ve totalmente, sino a pedazos. Como si la hilera de altos edificios que la bordean le ofrecieran estrechas ventanas entre uno y otro. Sus ojos claros, de color impreciso, están clavados allá, en aquella alargada ventana que le ofrece una esquina de esta vieja parte de la ciudad. Y no tiene que verla cara a cara para saber el nombre de la esquina. La esquina la deja ver el mundo de tráfico que corre anhelante por la avenida principal.
¿Con qué voy a pagarle el arriendo a doña Mericia? Julito tiene que empezar en la escuela. El mes que viene tengo que comprarle zapatos. Ay, todo lo tenía resuelto. Todo lo había planeado. Y todo se me ha venido al suelo. Adiós. Jamás creí que Julián tuviera una entraña tan negra. Nos ha dejado sin un centavo para gastarse el dinero bebiendo.
Si no podemos vernos en la noche, nos veremos en el día. ¿Y quieres que te diga una cosa?
¿Qué?
Me alegro.
¿Te alegras?
Déjame que te cuente mis planes.
A ver.
Tengo un negocio ahí entre manos que va a ocuparme casi todas las noches.
¿Y qué es lo que es?
¿Negocios? ¿Qué te crees tú, negra? ¿Que la gente solamente trabaja de día? Hay infinidad de negocios que funcionan de noche.
¿Qué es? ¿Un bar?
No.
¿Un cabaret?
No.
¿Qué es,
no,
entonces?
No, precisamente. Y entérate que no voy a trabajar de servicio de nadie, sino a lo grande. Mandando, de jefe.
Ah, ¿pero dónde?
Ah, las mujeres no tienen que saberlo todo. ¿Qué te parece si a la vuelta de una semana me ves en las manos miles de pesos o dólares, ah?
Uy.
Ya verás, ya verás. ¿Dónde te gustaría vivir? Dígalo. Dígalo sin miedo. Que ya vas a ver usted si soy o no capaz de complacerte en cuanto pida.
¿De veras? ¿De veras, Julián?
¿No lo cree?
Sí, 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 claro que sí.
Para la semana que viene me alquilo un apartamento de los buenos. Y se lo amueblo a usted con lo que pida. Ah, al fin voy a vivir en grande. ¿Te das cuenta que Ana era una carga para mí? Porque yo no nací para el trabajo bruto. Porque tengo cerebro para mandar. Y el cerebro me sobra para ganar millones sin trabajar.
Gabriel Cartaya abre la puerta de la habitación, mirando gravemente a la atractiva mujer que también lo mira desde la cama.
Me dijo Irene que querías verme.
Entra, por favor, y cierra la puerta.
Irene está en la cocina y tu hermana se ha ido, en vista de que ni siquiera te sentaste a la mesa. Pero no hay cuidado. Puedes hablar a puerta abierta.
¿No tienes siquiera un segundo que ofrecerme?
Bien, te escucho.
Hay una guerra abierta entre ambos. Gabriel Cartaya se queda de pie ante la puerta cerrada. Lucy clava sus ojos negros en la hermosa figura masculina.
¿Qué? ¿Ya se lo dijiste a papá?
¿Qué es lo que supones tú que debo decirle?
Oh,
me alegra que seas tan caballero.
Lo que sucede entre nosotros es cosa nuestra, no asunto de tu padre.
Oh, sí, claro, por supuesto. Serías además muy malagradecido si lo disgustaras con cuentos y chismes, ¿no?
Bueno, ¿es eso todo?
No me siento culpable, porque no tengo culpas de que tu trabajo sea mucho más importante en tu vida que yo. Yo no nací para vivir entre cuatro paredes, ¿lo entiendes?
Hace mucho tiempo que lo entendí. Y si me has llamado solamente para eso...
¡Espérate! Esta noche es la comida de los Muñoz. ¿No vas a ir tampoco?
Yo no tengo tiempo para reuniones sociales.
Pues iré sola. ¿Qué es eso para mí al fin y al cabo, Nada. Ya estoy tan acostumbrada a trasnochar sola que el día que me acompañes voy a sentirme molesta. Y no, no te sientas tan importante que no lo eres. Si te pregunto, y si quiero que me acompañes, no es por mí, sino por la gente. ¿Lo has entendido? Porque tú me interesas muy poco y...
Gabriel Cartaya se queda de pie ante la puerta que ha cerrado bruscamente. La sangre se le agolpa en la frente. Del otro lado de la puerta está la mujer de quien un día esperaba toda la felicidad de su existencia. En silencio, baja la cabeza y se aleja a paso lento, como si sintiera el peso de sus 5 años de casado convertidos en roca. 5 rocas enormes sobre la cabeza.
¡Ay, qué maravilla! Ya sabía yo que Gabriel lo resolvería. ¿Y cuándo te ha dicho esa mujer que viene el hijo?
Mañana.
¿Le dijiste que me urge el servicio?
Sí, mamá, claro que sí. Pero comprenderás que cada cual tiene sus asuntos. Irene me dijo que hoy, en cuanto regresara su hijo del trabajo, se lo decía.
¿Te dijo Gabriel que era de fiar?
Oh, sí, mamá, me lo dijo.
Así que Lucy está medio mala.
No, eso no lo creo. Que haya estado durmiendo hasta mediodía no quiere decir que esté enferma. Y que no haya querido sentarse a la mesa, tampoco.
Esta es otra casa regia, lujosa y fresca. En el enorme salón, Maribel Figueroa se sienta descuidadamente ante la madre. Lucía es una mujer joven. Recuerda en algo a la hija mayor. Todo en ella es arreglo, elegancia y coquetería. En silencio mira gravemente a la hija menor.
No te sientes así, Maribel.
Oh, mamá.
¿Quieres decirme hasta cuándo vas a seguir vistiendo así? Te advierto que ya los pantalones no se usan.
Pues a mí me da igual.
Pero, hija, por favor, ya no eres una niña, sino una mujer. A tu edad, Lucy ya estaba para casarse.
¿Y qué?
Bueno, no tengo prisa de que te cases, porque estás estudiando. Pero sí, por verte comportarte como una mujer.
Voy a estudiar, mamá. ¿No es así?
Espera. ¿No vas a ir a la comida de los Muñoz?
¡Qué ocurrencia!
¿Cómo que qué ocurrencia?
Claro, mamá. Porque, en primer lugar, como mejor aquí que en una visita. En segundo lugar, porque no tengo que vestirme para los demás. Y tercero...
Está bien, está bien. Todas esas razones que tienes tú para no ir, las tengo yo para desear que vayas. Pero, en fin.
Seguramente que Lucy sí irá. ¿Vas a ir tú, mamá? ¡Oh, papá! ¡Papá!
Y corre ansiosa a encontrarse con el padre. La madre sonríe. No obstante, pecho adentro, le preocupa a su hija menor.
¿Regresaste temprano hoy de la universidad?
No, hoy no fui. Almorcé en casa de Lucy.
Ah, ¿sí? Me alegro. ¿Y no tenías clases?
Ah, claro que sí, pero esa clase es insoportable.
¿Y cómo está usted, doña Lucía?
Discutiendo con tu hija.
Por no variar.
¿Ya tengo chofer?
Gabriel lo consiguió, papá.
¿Y cómo anda tu hermana?
Regañona como siempre. Almorzó en el cuarto, como siempre también.
Ay, cada cual disfruta la felicidad a su manera, ¿no? Los dos son muy felices porque hacen un matrimonio ejemplar.
La frente hermosa, perlada de sudor, la mirada dolida y la esperanza gimiéndole indefensa. Ana Valenti está de nuevo de pie ante la tabla de planchar. Cerca de ella hay dos bultos atados con una tela blanca, preparados ya para ser entregados. Sus manos de dedos finos y alargados, de piel tersa, están enrojecidas por el calor. No obstante, ningún esfuerzo será pequeño para ella, ahora que solo tiene que pagar deudas.
¡Ana! ¡Ana! ¡Ana!
Ya voy, ya voy.
Ay, doña Mericia, apenas puedo pararme. Pero pase, pase adelante. ¿Pasa algo?
El niño se cayó y creo que será mejor que bajes.
¿Dónde? Oh, dígame, doña Mericia, ¿dónde está el niño? ¿Se ha hecho mucho daño?
Ay, para mí que sí, porque no podía moverse metido en la zanja.
Ah, ¡ay, Dios santo! ¡Dios mío!
Ay, dos hombres se metieron también para sacarlo. Yo corrí a avisarte, pero no te angusties, Ana.
Dios mío.
No, no. No me toques, que me duele mucho.
¿Qué fue?
No.
Dios mío. Está herido.
Venga conmigo, señora. Vamos al hospital, que para mí tiene más de un hueso partido. ¡Eh! ¡Oye, tú! Avísale al ingeniero que me fui a llevar a mi amigo.
Bueno.
El ingeniero está en la esquina, allá en el café.
Bueno, está allá.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.